por Pablo Crespo y Luis Bárcenas contra uno de los magistrados del tribunal. Con estos gestos busca demostrar su voluntad de colaborar después de haberse echado atrás en 2015. En esta primera de las 6 causas a las que se enfrenta Correa se le imputan una docena de delitos. A partir del martes se sientan en el banquillo 37 acusados y declaran 300 testigos por las operaciones bajo sospecha realizadas entre 1999 y 2005.
En cuanto a la previsión del tiempo para este sábado, nubosidad matinal y brumas en el área del estrecho. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas mínimas en descenso en Cádiz y en Sevilla. Y sin cambios en el resto. Máximas en descenso en la costa atlántica andaluza. En ascenso en el interior de las provincias mediterráneas. Y sin cambios en el resto de comarcas. Vientos flojos variables. A esta hora tenemos 22 grados en Huelva. 23 grados en Sevilla. Y 20 grados en Málaga. Es la 1:04.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en RAI y canalsur.es. El lugar preferido del fin de semana es...
La calle de medio.
Abrimos la calle a las 9 de la mañana. Ya sabes que aquí te puedes codear con todo el mundo, con gente interesante, gente curiosa, con gente que merece la pena.
Los sábados y domingos a las 9 de la mañana, Mariló Maldonado en tu calle, la calle de en medio.
En 5 minutos.
Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía.
Círculo de confianza. A veces confundimos nuestra relación con Dios. Guardamos una prudente distancia, considerable, diría yo, porque no le conocemos. Pensamos que Dios es distante, muy serio y rígido y ocupado en sus asuntos. Algo así pensaría aquel siervo que recibiendo un talento lo escondió en la tierra. La parábola de Jesús registra la conversación que este hombre tuvo con su jefe y que nos revela mucho de su psicología. Señor, pensaba que eras hombre duro, que me ibas a exigir más de lo que tengo, así que ahí tienes tu talento bien guardadito. Este tipo de relación donde predomina el miedo es más común de lo que sería deseable. Servimos a Dios porque parece ser que no nos queda otra, pero Dios nunca nos llamó a ser siervos sin derecho a voto, sino a tener intimidad con Él. En el Evangelio de Marcos se nos dice que él llamó a sus 12 apóstoles y dice que los llamó para que estuviesen con él. Es fundamental estar con Dios si queremos servir a Dios. Es imposible hacer bien la obra del Señor si no conocemos al Señor de la obra. Pero de hecho somos muchos los que estamos aquí enfangados en la obra sin conocerle a él. Hemos cogido el plano e intentamos hacer el proyecto, pero vamos de fracaso en fracaso y de frustración en frustración. Para los que no son manitas, es como aquel que va a IKEA y una vez en casa comienza a montar la mesa que compró y después de darle muchas vueltas al plano consigue armar una preciosa silla de 6 patas. Un poco así somos. Cogemos el plano de la Biblia y conseguimos armar un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero resulta que no es el Dios de la Biblia. Jesús le dijo a sus discípulos que nosotros éramos sus amigos y le obedecíamos, no antes. No podemos ser amigos de Dios si no estamos involucrados en sus planes. Es cuando le obedecemos que comenzamos a entender el carácter de Dios. En el caso de la parábola de los talentos es cuando invertimos y arriesgamos nuestros talentos cuando justo en ese momento comenzamos a captar el corazón de Dios. Hay una gran diferencia entre ser un empleado y ser un amigo. Los empleados no participan de una relación amistosa e íntima con su jefe. Los amigos, en cambio, participan de sus confidencias. Cuando alguien nos hace una confidencia, significa que nos ha introducido en su círculo de confianza. La Biblia dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y la verdad es que su voluntad es todo un misterio. Algunos intentan desentrañarla a base de sacar máster en teología, pero conocer la Biblia de cabo a rabo no garantiza gran cosa. Dios revela el misterio de su voluntad solo a sus íntimos. Los íntimos de Dios son personas que comparten sus cargas, que tienen en común sus ideas, personas que saben guardar un secreto, que no aparentan, que no están buscando sacar provecho de esa amistad, comparten sus alegrías, lloran con su dolor. Ser amigos es un privilegio que no siempre valoramos y por tanto no lo cuidamos. No sé si usted querrá entrar en el círculo de confianza de Dios. No sé si quizás se asusta de tal tipo de intimidad, pero ese es nuestro Dios, un corazón grande que busca corazones dispuestos a crecer de tamaño, de un tamaño XXL.
Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias.
Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de Canal Sur Radio y RAI, un espacio de radio que nos lleva a conocer las investigaciones y científicos de Andalucía y que es posible, como ya sabéis, gracias a un extraño aparato de funciones todavía mucho más extrañas que le da nombre al programa y que maneja el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Hola, Emilio.
Muy buenas, Susa. El Radioscopio está bien engrasado para lo que tú buenamente mandes.
O lo que sea menester, ¿no?
¿Te das cuenta de cómo estoy?
Pues creo que hoy nos vamos a hacer un viaje un tanto fascinante, ¿no?
Y tanto, y no es la primera vez que lo hacemos, hoy nos metemos en el interior del cuerpo humano.
Pues comenzamos. El cuerpo humano, un extraordinario y complejo conjunto de funciones químicas y biológicas que, como los ministerios de un reino, se agrupan en diferentes sistemas, como el sistema circulatorio, el respiratorio o el digestivo.
Uno de los más importantes para la integridad del reino, para la salud de nuestro cuerpo, es el sistema inmunitario, nuestro Ministerio de Defensa, capaz de activar una compleja red de mecanismos que nos mantiene a salvo de los agentes extraños capaces de causarnos enfermedades.
Sistema inmunológico, Ministerio de Defensa.
Señor, nos informan de una invasión de patógenos.
¿Sabemos su origen?
Nuestros agentes están trabajando en su identificación.
Será el virus de la gripe, es la época. Activen defensas habituales.
No parece el virus de...
Que activen las defensas habituales. Y de paso avise al sistema nervioso central que se ponga en modo enfermedad. Ya sabe, fiebre, malestar, todo eso. Que no lo vamos a hacer todos nosotros.
Sí, señor, ahora mismo.
El sistema nervioso central, un entramado de neuronas y otro tipo de células que se ramifican desde el encéfalo hasta las extremidades de nuestro cuerpo a través de la médula espinal.
Es el encargado de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos. Es nuestro Ministerio de Inteligencia y Comunicaciones.
Ministerio de Inteligencia y Comunicaciones.
Señor, un comunicado del sistema inmunológico.
¿Qué les pasa a estos? Ya han vuelto a detectar una invasión. Mira que les gusta dar una alarma.
Sí, y parece importante. Nos encomiendan a pasar a modo enfermedad.
¿Modo enfermedad? Pero si tenemos un partido el fin de semana, será un constipadillo.
Insiste en señor.
Está bien. Active en modo enfermedad, ya saben. Fiebre, letargia y ninguna gana de salir de cama. Uf, menos mal que nos suscribimos a Netflix.
Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que los diferentes sistemas del cuerpo humano eran independientes y autónomos unos de otros.
Como ministerios separados, cada uno cumplía su función, sin ningún tipo de comunicación entre ellos.
La ciencia es cada vez más consciente del complejo número de relaciones que se establecen entre los distintos sistemas del organismo.
¿Cómo los ministerios se comunican entre sí?
Hoy, en el radioscopio, vamos a poner nuestra atención en la comunicación entre dos sistemas fundamentales de nuestro cuerpo: el sistema inmunológico,
nuestro ministerio de defensa,
y el sistema nervioso central,
nuestro ministerio de inteligencia y comunicaciones.
Una relación con dos nombres claves.
Uno, neuropéptido, y el futuro tratamiento de muchas enfermedades.
El segundo nombre clave en esta relación interministerial es el de nuestra invitada de hoy, Elena González Rey.
Elena González Rey, licenciada en Biología y doctora por la Universidad de Granada. Su investigación se ha realizado a caballo entre Estados Unidos, Sevilla y Granada, donde se encuentra actualmente trabajando en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira del CSIC. Es autora de 85 artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto, y su investigación ha generado 3 patentes y ensayos clínicos en enfermedades como la artritis reumatoide y la sarcoidosis. Ha participado en 20 proyectos de investigación, la mitad como investigadora co-investigadora principal. Su labor ha sido premiada con el Premio de Investigación en Ciencias de la Salud de la Fundación Caja Rural de Granada y con la Medalla de Andalucía en Investigación.
Elena, muy buenas, bienvenida al radioscopio.
Hola, Susana, muy buenas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, pues para comenzar, Elena, ¿qué te parece si empezamos por el principio, que es lo que nos gusta hacer para entendernos bien? ¿Qué significa que dos sistemas como el nervioso central y el inmunitario se comunican? ¿Y cómo es posible que dos sistemas tan diferentes como estos dos a los que nos estamos refiriendo sean capaces de hacerlo?
Bueno, pues como habéis explicado muy bien, al principio, hace una década, se pensaba que eran sistemas que estaban muy separados entre sí, que actuaban de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso central, el hecho de tener una barrera que impedía el paso de moléculas, de agentes, o que impide el paso, pues hacía que se pensara que todo lo que ocurría allí era independiente del resto del organismo. Sin embargo, pues se ha visto que esto no es así, que esto no es del todo cierto, y que son dos sistemas que están completamente comunicados, y esto ocurre porque pueden producir el mismo tipo de moléculas y además pueden tener la capacidad de responder a esas moléculas. Y entre estas moléculas se encuentran, por ejemplo, por parte del sistema nervioso central, pues neurotransmisores, neuropéptidos, pero es que el sistema nervioso central también puede producir citoquinas, ¿no?, que son moléculas que son las que median la actividad del sistema inmunológico. Pero es que también se ha visto, y en parte de esto pues somos responsables en nuestro grupo, que el sistema inmunológico no solamente produce citoquinas, quimioquinas, que son los mediadores típicos de actividad del sistema inmunológico, sino que también pueden producir ciertos neuropéptidos. Entonces, el hecho de que ambos sistemas puedan producir el mismo tipo de moléculas, porque son exactamente las mismas, y no solamente eso, sino que puedan tener receptores para poder recibir la actividad de esa molécula, es lo que hace que puedan tener esa capacidad de comunicación. ¿No? Por ejemplo, pues para entender mejor la relación entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario, sería lo que nos suele pasar, ¿no? Que cuando tenemos una infección o un trauma, un daño, el sistema inmunitario reacciona y lo hace pues produciendo diferentes mediadores. Y esos mediadores van a ser los que informen al sistema nervioso central de que tiene, por ejemplo, que cambiar ciertas actitudes o ciertos comportamientos. Tiene que entrar en un modo ralentizado, tiene que parar actividades, por ejemplo, incluso se inhiben comportamientos de reproducción, porque es necesario mantener toda la energía posible para poder luchar contra ese patógeno.
patógeno.
Que no estás pana, que se dice, ¿no?
Cuando efectivamente, estás mal, no estás cuando estás malo. Y de la misma manera, el sistema nervioso también, cuando ya se está desarrollando el proceso inmune, llega un momento en que la inflamación y la capacidad de aislar al patógeno y de producir mediadores tiene que ser interrumpida, porque si no entramos en una situación crónica que tampoco es beneficiosa. Eso lo hace el sistema nervioso central, que empieza a producir mediadores, entre ellos, por ejemplo, glucocorticoides, que son unos potentes inmunosupresores que se utilizan en el tratamiento de muchas enfermedades. Y lo que hace el sistema nervioso central es informar a través de estos mediadores al sistema inmunitario de que ya es suficiente, de que tiene que empezar a controlar la actividad y volver a un modo normal. Por ejemplo, también cuando tenemos un estrés físico, un estrés psíquico, unos exámenes, una entrevista de radio, pues hace que también el sistema nervioso central se active y empiece a mandar información al sistema inmunitario de que algo puede estar ocurriendo, claro, para que esté en activo.
De hecho, por eso muchas veces se dice que cuando estás en periodos de estrés eres más susceptible de coger enfermedades.
Totalmente.
Porque tu sistema inmunológico, informado por el sistema nervioso central, está más bajo de defensa, digamos.
Totalmente, esa es la relación. Así es como se ha conocido que realmente existe esa relación entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario.
O sea, que la clave, efectivamente, es que hay moléculas que pueden ser producidas por los dos sistemas, ¿no?
Efectivamente.
Digamos, el mismo tipo de molécula. De hecho, tú has mencionado uno que yo creo que va a ser clave en todo esto, que es la de neuropéptido, una palabra que a lo mejor puede así dar un poco de miedo.
Así en frío, pero
así
no
en
se
frío,
preocupen,
no,
oyentes.
No es un insulto ni nada de esto,
cuando
¿no?
acabe el programa vamos a saberlo todo sobre los neuropéptidos.
Exactamente, porque es clave precisamente en esta relación entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Elena, ¿qué son los neuropéptidos? ¿Dónde se originan? ¿Cuál es su función habitual? Digamos, la primera que descubrimos. ¿Y por qué son tan importantes precisamente para esta comunicación que has comentado entre el sistema inmunológico, lo que nos protege, y nuestro sistema nervioso central?
Muy bien, bueno, pues los neuropéptidos son moléculas muy pequeñas que produce nuestro organismo y que en un principio se denominaron así, se llamaron así porque las que se fueron descubriendo se hacía en base a que eran producidas por parte de neuronas, por parte de células del sistema nervioso central. Entonces, lo que ha ocurrido posteriormente es que se ha visto que estas moléculas, este tipo de moléculas, también podían ser producidos por células del sistema inmune, por ejemplo, por macrófagos o por linfocitos, de tal manera que si hubieran sido descubiertas antes, podríamos estar hablando a lo mejor de una citoquina, sí, o de un compuesto producido por células del sistema inmune y no de un neuropéptido.
Pero tenemos,
¿no?,
al revés, que son moléculas propias del sistema inmunológico que de repente también las produce el sistema nervioso central, ¿no?
Efectivamente. Entonces, son moléculas que son un tipo de proteína, de péptido, pequeñitas, que están distribuidas muy ampliamente por todo el organismo en cantidades muy pequeñas y que suelen tener funciones muy diversas. Por ejemplo, hay algunas que actúan a nivel de regulación de memoria, de aprendizaje, otras actúan a nivel de vaso, de motilidad intestinal, también pueden actuar a nivel de vasoconstricción pulmonar y, por supuesto, están las que no solamente tienen estas funciones, sino que también tienen una función moduladora de la respuesta inmunológica, que es lo que nosotros estamos estudiando actualmente.
Sistema Inmunológico, Ministerio de Defensa.
Señor, tenemos mensaje del sistema nervioso central.
¿Qué quieren ahora esos malditos cerebritos? ¿No ven que estamos en plena guerra? ¿Quién dijo que esto era una simple gripe?
De eso se trata. Nos dicen que nos estamos pasando con la inflamación. Nos recomiendan que nuestras células generen neuropéptidos para balancear el equilibrio.
¿Balancear el equilibrio? ¡Balancear el equilibrio! Pero si ese maldito parásito nos está ganando terreno, ¿qué equilibrio voy a balancear?
Dicen que los neuropéptidos también pueden ayudar a eso, señor.
¿Cómo el sistema nervioso me puede poner tan nervioso?
Elena, los neuropéptidos ayudan a regular y controlar los procesos inflamatorios, pero también vuestro grupo ha visto que pueden tener una actividad, dando un paso más, antimicrobial. A ver, ¿en qué casos concretos los habéis estudiado? ¿Qué es lo que habéis visto?
Pues la verdad es que el resultado, este resultado que obtuvimos de actividad antimicrobial por parte de los neuropéptidos fue algo muy sorprendente porque era algo bastante desconocido, no se sabía, se sabe que el organismo puede producir ciertas moléculas que pueden tener una actividad antimicrobial que se llaman péptidos de defensa endógenos, pero que un neuropéptido, que una molécula que es producida por el sistema nervioso central, aparte de por el sistema inmunitario, pueda tener esta función, pues era algo bastante desconocido. Entonces, nosotros lo que vimos era que algunos de estos neuropéptidos tenían una estructura que se basa pues en el tamaño, en la disposición de aminoácidos que tiene la molécula, la carga, es decir, nuestras moléculas siempre están cargadas, tienen carga positiva, tienen carga negativa. Pues la carga que tiene estos neuropéptidos es una carga muy positiva, son péptidos cationicos, y tienen una estructura que es una hélice, la mayoría de ellos, ¿no? La mayoría de los que nosotros estudiamos en este, con este perfil. Y entonces lo que vimos era que se parecían mucho a otras moléculas antimicrobianas típicas que tenían esa estructura, y eso lo que les permitía era, por un lado, unirse a patógenos y a moléculas, a superficies de los patógenos que se caracterizan porque su carga neta es muy, muy negativa. Entonces tenían capacidad de unirse, de reconocerlo simplemente por una interacción física, y luego esa estructura en alfa hélice lo que hacía era interrumpir la estructura de la superficie intercalándose en la bicapa lipídica o en la pared celular. Entonces, esto lo que provoca es un daño irreparable en el microorganismo, que además va a ser muy difícil que logre superar, porque todas las resistencias que aparecen con los antibióticos de uso tradicional están orientadas, es decir, se producen de una manera diferente, porque lo que cambia el patógeno son determinada producción de una proteína o producción de una diana interna. Pero el hecho de que el patógeno tenga que replantearse, cambiar toda la superficie externa, toda su pared o toda su membrana, es algo muy costoso que nunca haría un microorganismo. Con lo cual, la utilización de estos neuropéptidos como antimicrobiales es algo bastante
relevante.
Es
como una bomba contra el microbio, literalmente, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, lo increíble, y por centrarlo, porque es verdaderamente alucinante, estamos hablando de una misma molécula que es capaz de poner en contacto o comunicar dos neuronas, algo clave en nuestro, por ejemplo, proceso de aprendizaje, proceso de memoria, etcétera, etcétera, y que además, exactamente, la misma molécula es capaz de pegar un pepinazo a un microbio.
Efectivamente.
¿Cómo se come esto químicamente?
Bueno, la cuestión es que efectivamente son las mismas moléculas, pero actúan en células diferentes y con mecanismos diferentes. O sea, una neurona está produciendo esta molécula que va a recibir la otra neurona a través de la sinapsis, que va a actuar sobre un receptor, y esa neurona, la capacidad que tiene es de producir una serie de mensajes y de señales que hace que se vaya a transmitir el impulso nervioso en una zona específica del cerebro y se vayan a generar las conexiones necesarias para recordar un acontecimiento, por ejemplo. En el caso de su perfil antibacteriano, antimicrobial, aquí no hay ningún receptor. Aquí se trata simplemente de que esa molécula, que nosotros además hemos visto que en algunos casos se agregan, forman todavía más esa bomba, es una bomba todavía más consolidada, cuando están en un medio fisiológico, lo que hacen es captar, es decir, por esa superficie negativa al patógeno, entonces se unen sobre el patógeno y son capaces de, normalmente el tipo de muerte es formar agujeros, formar poros y hacer que se produzca una lisis osmótica, o sea que el
está microorganismo... dando penilla del microbio, de verdad, tal como lo cuento, me da penilla.
Eso en los casos en los que nosotros hemos estudiado con los neuropéptidos que hemos utilizado, ¿no?
Bueno, lo increíble es como tener una moneda que, dependiendo de la máquina en la que lo uses, te da Coca-Cola o le puedes pegar un monedazo a alguien, vamos, es increíble.
Y le saltas un ojo, por ejemplo, nunca mejor dicho. Nos fallan todavía una y más, como decían en los dibujos animados, porque estos neuropéptidos, como estamos viendo, no solamente actúan contra patógenos, contra microbios, contra bacterias, sino que también habéis descubierto y estáis investigando que pueden ser claves en el desarrollo de nuevos tratamientos contra enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de la esclerosis múltiple. Elena, ¿por qué y de qué manera en este caso?
Bueno, nuestros primeros estudios fueron dirigidos a caracterizar un poco qué moléculas de... Porque pensábamos firmemente en la relación, o sea, creíamos en esta relación que existe entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario, qué moléculas producidas por el sistema nervioso, estos neuropéptidos, podían ser producidos por el sistema inmunitario. Una vez que identificamos nosotros y otros grupos un listado de algunos de estos neuropéptidos, que actualmente se conocen aproximadamente unos 40, que son producidos por células del sistema inmunitario, quisimos ver cuáles podían tener capacidad de regular la respuesta del sistema inmune. Entonces, hay algunos que lo que hacen es activar al sistema inmune, que dependiendo de las condiciones pues se podrían utilizar en un contexto u otro, por ejemplo, para un efecto antitumoral en el que hay una inmunosupresión. Pero luego a nosotros nos interesaron más aquellos que son capaces de regular al sistema inmunitario cuando está descontrolado. ¿Y cuándo se produce eso? Pues eso se produce, por ejemplo, cuando hay una inflamación crónica, es decir, nosotros cuando nos afectamos por un daño, una herida o un patógeno, normalmente el sistema inmune se pone en marcha, y se pone en marcha con una gran cantidad de mecanismos moleculares y celulares. Pero una vez que el patógeno se ha eliminado o que la herida se ha cerrado, todos esos mecanismos tienen que ser vueltos a un nivel basal. Y eso no siempre ocurre. Si eso no ocurre, se entra en un estado de inflamación crónica que, si se mantiene en el tiempo, a veces junto con una predisposición genética, junto con factores ambientales, por ejemplo el tabaquismo, pueden hacer que esa persona desarrolle una reacción autoinmune o que desarrolle procesos de autoinmunidad. La autoinmunidad es que nuestro organismo deja de reconocer lo que tenemos propio nuestro y empieza a reconocerlo como extraño. Es decir, se cree que moléculas de nuestro organismo, en este caso, en el caso de la esclerosis múltiple, por ejemplo, proteínas como que forman la vaina de mielina, proteínas de los axones, son reconocidas como elementos extraños.
El propio cuerpo ataca esa mielina y
efectivamente, y se produce un ataque indiscriminado por parte del sistema inmunitario frente a esa molécula, la rompe, afecta a las células que la componen y entonces se producen pues la pérdida de neuronas, la muerte neuronal, la degeneración axonal y la pérdida de movilidad que es característica de la esclerosis múltiple. Entonces, nosotros lo que intentamos fue caracterizar qué neuropéptidos eran capaces de regular al sistema inmune, es decir, que cuando estaba activado pudiera volver a desactivarse y pudiera volver a desactivarse en el momento en el que era necesario que ocurriese esa desactivación. Entonces, para ello, pues los utilizamos en diferentes contextos, utilizando primero células del sistema inmune y luego modelos animales preclínicos donde nosotros probamos la eficacia in vivo de esa molécula. Y para ello lo que hacemos es simular una determinada enfermedad y entre ellas pues hemos trabajado durante bastante tiempo, los últimos 5 años, con el modelo de esclerosis múltiple en animal y lo que hemos visto es que efectivamente el tratamiento de estos neuropéptidos, por ejemplo, nosotros inducimos la enfermedad y empezamos el tratamiento cuando la enfermedad ya está inducida y en el caso de un animal pues puede suponer, por ejemplo, la pérdida de movilidad de alguna de las extremidades. Cuando eso ocurre y hacemos un tratamiento, voy a decir, diario, una dosis diaria durante 5 días, somos capaces de evitar la progresión de la enfermedad, es decir, que la enfermedad ya no continúe. Cuando los animales que no son tratados pueden llegar a tener hasta tetraplegia, pues esos animales se quedarían simplemente con alguna pérdida en tonicidad en la cola, por ejemplo, pero moviendo todas las extremidades, y logramos evitar brotes de la enfermedad durante un periodo máximo que hemos estudiado de hasta 2 meses. Es decir, con un tratamiento inicial de 5 días, hasta 2 meses después seguimos manteniendo estos...
O sea, mantiene a raya el sistema inmunológico, es decir, no ataques a tu propio cuerpo en este caso, ¿no?
Efectivamente, porque cuando ya luego, eso es lo primero visualmente, lo que observas en el animal, en el desarrollo del modelo, posteriormente, cuando ya haces un estudio más interno, lo que ves es que lo que está haciendo es controlar totalmente aquellas células que además son específicas de la respuesta autoinmune, porque una cosa muy interesante que nosotros hemos visto con los neuropéptidos es que no causan inmunosupresión. O sea, no es una droga que evite la capacidad de reacción del sistema inmune.
No actúa a manera general en el sistema inmune.
No,
es decir,
solamente
si coges una gripe,
lo hace,
tu sistema inmune va a funcionar
efectivamente,
en cualquier caso, ¿no?
Efectivamente, es decir, necesita, solamente bloquea la actividad de aquellos tipos de células que están reconociendo como extraña la molécula de tu organismo que es propia, porque no todas las células, cuando tú tienes un proceso autoinmune, no, es decir, el que tiene artritis reumatoide no tiene por qué tener esclerosis múltiple, ¿no? Muchas veces ya suele, una desestructuración del sistema inmune y a veces se pueden tener varias enfermedades autoinmunes simultáneas, ¿no? Entonces, lo que es muy importante porque no estás desactivando completamente la respuesta, lo cual implica que si tú tienes una infección oportunista, una infección que suele ocurrir cuando te están dando una inmunosupresión generalizada, que puedas ser capaz de responder frente a ella.
¡Qué listos son los neuropéptidos!
Fíjate si son listos, que vamos a por otra más que nos pueden ayudar a conocer. Porque otro de los trabajos que estáis interesados en desarrollar, Elena, es ver cómo evoluciona la producción de neuropéptidos a medida que se produce el proceso de envejecimiento. Y cómo además esto puede afectar a enfermedades infecciosas o incluso también a otras enfermedades neurodegenerativas tan importantes y que tan de cabeza traen a investigadores y médicos como Parkinson o Alzheimer.
Claro, nosotros pensamos que hemos visto que los niveles de neuropéptidos, de algunos neuropéptidos, varían en procesos de infección, por ejemplo, cuando se tiene una sepsis, cuando se tiene una colitis, se alteran, ¿no? A veces aumentan los niveles, aumentan, a veces disminuyen, dependiendo del tipo de neuropéptido y la función que tiene. Y también hemos visto que con la severidad de algunas enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, conforme aumenta la severidad, van bajando los niveles de estos neuropéptidos. Eso sí ha sido algo generalizado. Eso podría llevar a pensar que, bueno, lo que está ocurriendo es que cuanto más grave tengo la enfermedad, menos cantidad de ese neuropéptido tengo, lo cual podría significar que realmente necesito una determinada cantidad de ese neuropéptido para poder, en condiciones normales, estar controlando la enfermedad. Entonces, lo que hemos pensado, lo que estamos trabajando ahora es intentar saber si si pudiéramos establecer algún tipo de panel de neuropéptidos que pudieran ser marcadores que nosotros pudiéramos identificar en un análisis clínico y que nos estuvieran diciendo si ese individuo tiene unos niveles que bajan por debajo de tal valor o suben por encima de tal valor, si fuera más o menos susceptible a una enfermedad. Y respecto al Parkinson y el Alzheimer, esto pues sería algo bastante importante, porque son enfermedades crónicas que además aparecen o que son detectadas cuando ya ha pasado mucho tiempo. Es decir, el Parkinson no aparece cuando el individuo tiene 65 años o 70 años, sino que es una enfermedad que se ha producido 20 años antes. Entonces, si yo estoy viendo que los niveles de un determinado neuropéptido, como nosotros hemos visto en el modelo animal, van bajando, porque yo me hago una analítica anual, y van bajando con el tiempo, probablemente pueda significar una determinada susceptibilidad. Y ahí viene el sentido del envejecimiento. También hemos visto que hay animales que cuando les falta alguno de estos neuropéptidos, por ejemplo, en el caso de la cortistatina, parece que sufren una alteración a nivel sistémico, pero sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que está relacionado con un envejecimiento prematuro. O sea, estos animales que no tienen este neuropéptido, en este caso habría una deficiencia absoluta, pues, por ejemplo, no recuerdan cosas, tienen un estado de estrés mayor, tienen un estado de ansiedad. Entonces, estarían dando un perfil muy parecido a lo que ocurre en individuos con Alzheimer, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Resumiendo, tenemos una maravillosa molécula llamada neuropéptido que en principio es un neurotransmisor entre neuronas, pero que también son producidas por células del sistema inmunológico que son capaces de enfrentarse a microbios, que tienen capacidades antiinflamatorias que pueden ser fundamentales para enfermedades autoinmunes, porque además pueden controlar y regular el sistema inmunológico, para enfermedades, como digo, como la esclerosis, que puede ser un chivato del nivel de envejecimiento que tienes, que puede ser fantástico a la hora de avisarte, decir, hey, cuidado, que puede ser un posible Parkinson, un posible Alzheimer. Vamos, que esto parece la panacea universal de la química y la biología. ¿Para cuándo, Elena, tratamientos basados precisamente en péptidos y qué ventajas, sobre todo, tendrían respecto a estos tratamientos que ahora a lo mejor están en marcha, ¿no?
Bueno, es verdad que los resultados que tenemos son bastante prometedores, pero queda muchísima investigación por realizar todavía. Y lo que ocurre con estas moléculas es que son moléculas endógenas, son moléculas que tenemos nosotros. Entonces, eso las hace, por un lado, difíciles de patentar, ¿no? Son moléculas propias, entonces es complicado patentar algo, porque a la empresa farmacéutica no le gusta patentar algo que no sea de síntesis química, porque es más fácil producir en grandes cantidades un compuesto a nivel químico que no sea, porque el compuesto endógeno es que ya existe, entonces es complicado, ¿no? A ese nivel el problema de la patente de la empresa, pero también es complicado el meterse en mercados que ahora mismo, por ejemplo, están ya funcionando en determinadas enfermedades. No curan, pero sí que hay ciertos tratamientos. Entonces, ni la esclerosis múltiple se cura, por ejemplo, las fases progresivas, ni el Parkinson, ni el Alzheimer se están curando, pero hay otro tipo de agentes que han tenido un desarrollo de muchísimo tiempo que ahora mismo están en el mercado. Entonces, eso hace difícil, pero por supuesto no imposible, el que algo nuevo pues pueda ser
puesto en marcha.
Puesto en marcha. En cualquier caso, nosotros hemos trabajado con empresas que lo que estamos intentando es conseguir, por ejemplo, una ruta de administración más simple, por ejemplo, oral. Estamos intentando también conseguir que uno de los problemas que tienen estas moléculas, que probablemente sea también algo ventajoso, es que se degrada muy rápidamente. Es decir, esta molécula tiene una vida media de 20 a 30 minutos. Eso significa que tú necesitarías quizá una administración continuada del compuesto. Nosotros estamos intentando realizar formas de proteger a esta molécula dentro del cuerpo, formas de vehiculizarla, es decir, de llevarla al tejido donde tiene que tener su función, y de que dure más, ¿no? De que se mantenga más tiempo en el organismo. Para eso también lo que estamos intentando es aumentar su especificidad, porque son moléculas que en principio cuando nosotros las administramos circulan por distintas zonas del cuerpo. Nosotros hemos visto que una de las principales ventajas es que, por un lado, la especificidad, pero por otro lado, la falta de efectos secundarios. A pesar de que se pueden distribuir por todo el organismo, el hecho de que tengan una vida media corta parece ser fundamental. Por eso habría que estudiar muy bien el riesgo y el beneficio que supone el aumentar la vida de este compuesto, evitando efectos secundarios. Nosotros nunca en los modelos que hemos trabajado hemos visto un efecto secundario, por lo cual pienso que eso es una de las grandes ventajas que podría tener esta molécula, y por supuesto su capacidad funcional diversa, es decir, el que pueda estar funcionando en diferentes niveles, en diferentes tejidos, y que no lo hace de manera inespecífica y de manera aleatoria, como digo, o sea, cuando trabaja sobre el sistema inmunitario, lo hace de una manera muy concreta. Es decir, inhibe procesos inflamatorios, regula respuesta autoinmune, induce tolerancia a lo propio y en ningún caso evita el que tú puedas estar actuando frente a una infección. No son inmunosupresores, con lo cual creo que tiene muchas ventajas frente a otros agentes que, como digo, ya están en marcha y que podría hacer que esa desventaja económica por la que las empresas farmacéuticas se podrían echar hacia atrás, pues pudieran replanteárselo.
A mí me parece fascinante, visto desde fuera, hablando desde la más completa de las ignorancias, el que se abran caminos nuevos, completamente diferentes a lo que hace sencillamente 10 años ni siquiera se imaginaba, ¿no? Entonces, bueno, si los problemas son solamente de infraestructura del mercado, que bastante graves son, puede que quizá haya otras puertas que se abran y que pueda continuar adelante como una nueva vía para curar enfermedades. Elena, ha sido un placer tenerte con nosotros. Habíamos dicho que hoy íbamos a acabar hablando de neuropéptidos. Todos nuestros oyentes se tienen que haber enterado. Yo me he enterado, o sea que se tiene que haber enterado todo el mundo.
Seguro que sí.
Elena, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un besazo.
Ministerio de Inteligencia y Comunicaciones.
Patada, pase, cuidado, el de la banda va por ti. El balón. Corre, corre, tira, tira. Ay.
Señor, comunicado del Ministerio de Defensa. ¡Uy, le acaban de dar una patada!
¡No me diga!
Me comunican que en breve va a comenzar la inflamación. Me preguntan si generan neuropéptidos.
¡Neuroleches! Dígale al sistema muscular que levante el brazo y pida penalti. ¡Ay!
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¿Existen más nacimientos en luna llena? Hasta la fecha, todos los estudios realizados al respecto no han ofrecido la menor duda. No hay ninguna correlación entre partos y las fases lunares. Sí, en cambio, hay más nacimientos en el mes de septiembre, justo 9 meses después de las vacaciones de Navidad.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Mira, Susa, me he levantado hoy con un cuerpo de historia, ¿eh?
¿Ya qué me quieres decir? ¿Que el radioscopio nos ha preparado una nueva entrega de nuestra sección de historia de la ciencia?
¡Qué lista eres! Sí, señora, el árbol de la ciencia, que hoy nos va a acercar a uno de mis personajes favoritos, a Sir Fred Hoyle.
¿Y qué tenía de especial Sir Fred Hoyle?
Mira, me tiraría cuarenta programas hablando de Fred Hoyle, ¿pero tú has oído hablar de la teoría del Big Bang?
Algo he oído hablar.
Bueno, pues el término de Big Bang lo acuñó Fred Hoyle, y ¿sabe lo mejor? Que él estaba en contra.
No fastidies.
Sí. ¿Y sabes dónde lo hizo?
¿Dónde?
En un programa de radio.
Anda ya, ¿en
serio? Sí, porque tenía un programa de radio de divulgación científica.
O sea, que ¿tenemos alguna esperanza de que algún día nos nombren ser?
Sí, yo tengo que acabar la carrera antes.
El árbol de la ciencia. Fred Hoyle, el escritor científico.
Una siniestra nube negra que roza los planetas y los saca de su órbita amenaza interponerse entre el Sol y la Tierra, apartando los rayos solares y transformando alternativamente a nuestro planeta en un infierno de calor y frío.
¡No podemos estar parados! ¡La vida acabará extinguiéndose!
¡Una laca doce cae sobre la Tierra!
¡Este frío es insoportable! ¿Y el sol? ¿Qué pasa con el sol?
Solo Chris Kingsley sabe cómo hacer frente a esta catástrofe.
¡No podemos rendirnos ahora! ¿No lo entiendes? ¡No! ¡No hay esperanza!
El afamado matemático y astrónomo Fred Hoyle presenta La Nube Negra, una novela escalofriante de ciencia ficción, ya en sus mejores librerías.
Señor, todo está preparado para que parta la expedición de Helios a Aquiles.
Año 2087, un mundo dividido entre dos poderes iguales y mantenido en tensión por burocráticos gobiernos.
¡La perdemos! ¡La perdemos! ¡No hay contacto con los astronautas soviéticos! ¡Aborten misión! ¡Aborten misión!
El investigador Fred Hoyle pone sus profundos conocimientos de astronomía al servicio de una fantasía inspirada en un ponderable sentido de crítica social.
No, yo no lo sabía,
Infierno, de Fred y Jeffrey Hoyle, ya en sus mejores librerías.
¡Qué gran persona nos ha dejado!
Nada de caras tristes, ¿eh? Lo estamos despidiendo como él quería.
Sí, es verdad. Con una pinta entre las manos y hablando de sus novelas de ciencia ficción.
Hay que reconocer que el amigo Hoyle no ha dejado indiferente a nadie. Siempre ha dicho lo que ha pensado, sin importarle las consecuencias.
Sí, sobre todo a sus colegas los astrónomos, que lo acusaban de fanfarrón. Investigador, catedrático, autor de ciencia ficción, fundador del Instituto de Astronomía de Cambridge, presidente de la Royal Astronomical Society y caballero del Imperio Británico. Genio y figura.
Y eso por no mencionar lo heterodoxo y creativo que ha sido.
Perdón, la pinta que faltaba.
Sí, gracias.
Brindemos por Sir Fred.
¡Brindemos!
Como ha dicho su hijo en el funeral, porque nunca se conformó con las explicaciones más ampliamente aceptadas y porque desafió con ideas originales
a muchas teorías bien establecidas. Todos sabemos que mi padre ha demostrado poseer una inteligencia prodigiosa, ya sea en Portsmouth, en el Observatorio de Monte Palomar en Estados Unidos durante la guerra, o en el Instituto de Astronomía de Cambridge desde el año 67 y hasta el 73, cuando dimitió como director y nos mudamos al Distrito de los Lagos, en el noreste de Inglaterra. Fue allí donde escribió sus teorías más arriesgadas y sus novelas de ciencia ficción más interesantes. Todas las tardes, aunque hiciese frío o lloviese,
salíamos a pasear por el campo y jugábamos en los canales y nos íbamos lejos de casa, con las mochilas cargadas.
Me encantan estas excursiones. A tu madre precisamente la conocí en un paseo por este mismo canal.
Sí, lo sé, papá. Me lo has contado muchas veces. Ya sé cómo os conocisteis. También me ha contado la historia, mamá. Y me ha dicho además que eres una persona muy curiosa.
Pero, ¿qué paparruchadas te cuenta tu madre?
Y dice además que eres uno de los astrofísicos más importantes del mundo y que mucha gente habla de ti.
Sí, eso es cierto, pero no siempre bien.
While Watson and Crick struggled to solve the mystery of life.
Mientras Watson y Crick luchaban por resolver el misterio de la vida, en otra parte de Cambridge, los físicos se hacían su propia pregunta. ¿Cómo empezó el universo? Mientras Crick y Watson desentrañaban la forma de ADN, otra gran pregunta era abordada a unos pocos metros de distancia. ¿Cómo empezó el universo? Me he pasado la vida tratando de resolver esta cuestión. La historia comienza para mí, Stephen Hawking, con un genio polémico, que fue una de mis inspiraciones para estudiar en Cambridge. Fred Hoyle.
Mi nombre es Fred Hoyle y soy el inventor del término Big Bang, ampliamente usado sobre el origen del universo. Pero me temo que no creo en el Big Bang. En general, no creo en las teorías populares.
Muerte en la noche.
Me ha encantado esta película.
A mí también. Me ha parecido muy interesante.
Venga, chicos, ¿qué tal si nos tomamos unas pintas antes de volver al Trinity College y hablamos de todo esto?
¿Qué remedio? La llave del cuarto que compartimos la tienes tú, así que o vamos juntos o no podemos entrar.
Señores, Herman Bondi y Thomas Gold. ¿Acaso a dos cosmólogos de tanto renombre y postín no les gusta la cerveza?
Otra diferencia más entre vosotros, los ingleses, y nosotros, los americanos. No podéis pasar sin vuestra pinta diaria.
Hombre, no es eso. Es que me ha parecido muy interesante eso de que el protagonista de la película esté atrapado una y otra vez en situaciones que se repiten.
Como pesadillas recurrentes.
Imaginaros por un momento que el universo es así.
¿Cómo?
Sin principio ni fin, solo un ciclo que se repite constantemente.
Creo que fue el 10 de febrero de 1948. Una tarde me puse manos a la obra y escribí las ecuaciones en un papel. Las tenía más o menos hacia las 10 de la noche. Me senté hacia las 3 de la mañana. Para entonces tenía la solución que quería sobre la teoría del estado estacionario.
Les recuerdo que están sintonizando en directo BBC Radio One. Permítannos una pequeña pausa publicitaria y en un instante seguiremos entrevistando al más famoso astrónomo de nuestro tiempo. No se nos vaya, señor Hoy.
La Tierra se enfrenta a la amenaza de los Jedi, que habían intentado destruir el planeta 3 años atrás.
El Dr. Dick Warboys salvó la situación enviando una bomba de litio contra una estrella. Ahora, la amenaza se repite.
¡Esta vez no vais a tener tanta suerte con nuestra nube de hidrógeno!
¿Podrá la humanidad sobrevivir en la Tierra y los planetas colonizados? ¿O será necesario que los pioneros seleccionados la abandonen para buscar una región más segura dentro de la galaxia?
¡Todas nuestras esperanzas están puestas en ti, Warboy!
En el espacio profundo. Última novela en librerías de Fred y Jeffrey Hoyle.
The Voice of Radio One.
Les recuerdo que sintonizan Radio One de la BBC. Estamos manteniendo la interesantísima charla con el investigador Fred Hoyle. Hace unos segundos nos hablaba de su modelo de universo estacionario, alternativa al Big Bang. Señor Hoyle, qué curioso que haya sido usted, precisamente en esta misma emisora, el que bautizara la teoría de George Lemaître con el nombre de Big Bang. Vamos a escuchar cómo ocurrió aquello. Año 1949.
Y sí, claro que lo digo de manera peyorativa y pienso dedicar
todo mi empeño en refutar algo que simple y llanamente es imposible. ¿Quién puede pensar que el origen del universo es una enorme explosión? ¡Un Big Bang!
Señor Hoyle, ¿sigue pensando de la misma manera?
Ni usted, señorita. Ya he contestado muchas veces a esa pregunta. ¿No se le ocurre algo más ingenioso?
Señor Hoyle, soy Margaret Stan. Quisiera, si me lo permite, preguntarle sobre su teoría de la panspermia, en la que afirma que la vida no surgió en la Tierra, sino que llegó a nuestro planeta a bordo de cometas.
De verdad no podrían preguntar algo más ingenioso. Ya he contestado también esa pregunta miles de veces.
Señor Hoyle, no se ofenda, pero se está usted ganando a pulso la fama que le precede.
Está bien, discúlpenme. Creer que la primera célula se originó por casualidad es como creer que un tornado que pasara por un depósito de chatarra de aviones pudiera producir un Boeing 747.
Y por mi parte, para terminar, una última cuestión. ¿Cree usted que tiene algo que ver su beligerancia hacia los premios Nobel con el hecho de que aún no se lo hayan concedido?
Eso son conjeturas, señorita. Y no tengo por costumbre, como usted imaginará, contestar conjeturas.
Señor Hoyle, muchas gracias por haber aceptado la invitación de este programa y mucha suerte.
Amigos oyentes, han tenido la ocasión de volver a escuchar la última entrevista que concedió el investigador, catedrático y autor de ciencia ficción, Fred Hoyle. Hoy, 20 de agosto de 2001, ha fallecido después de intentar superar un ataque cerebrovascular que le ha tenido postrado en la cama los últimos 4 años. Conectamos en directo con la capilla de San Peter's.
En el Observatorio de Monte Palomar, en Estados Unidos, durante la guerra.
Fred
Hoyle. O en el Instituto de Astronomía de Cambridge, desde el año 67 y hasta el 73, cuando dimitió como director y nos mudamos al Distrito de los Lagos.
Fred Hoyle, el escritor científico. Ficción sonora patrocinada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Economía y Competitividad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con las voces de José Antonio Meca y los alumnos de la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, Lucía Alquézar, Vicente Bru, José Expósito, Carlos Rodríguez, Rosario Salazar, Adela Salmerón, César Jiménez, Ángel Estero, Guillermo Ríos, Alejandro Hornillo, Javier Espina, Guillermo Piñar, Teresa Rodríguez, Mariola Fernández, Estrella García, Juan Antonio Valverde, Mari Carmen Moreno, Carmen Arredondo, Ana Heredia, Joaquín Suárez y Alicia Ruiz. Guión y edición, José Antonio Meca.
Nos vamos. Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez y nuestra cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Tito Ortiz, Almudena González, Jesús Reina, Juanjo Moreno y Angustias Marín.
Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Espacio interestelar y vestidos
por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal.